Bien, vamos a. No, estoy decidiendo que voy a enviar solo a quien me la pida. no, no se envió la sesión anterior. Creo que no, no la, es que no sé ya si la envío o no. Si no te llegó, no. Pero si me escribes, te la remito. Bien, vamos a continuar con donde habíamos dejado en la sesión anterior, en la cual estábamos abordando, iniciando el estudio relativo a la, digamos, una teorización de la delincuencia de cuello blanco de las personas a la organización. Básicamente lo que se estudia aquí en esta lección es el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿vale? El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esa delincuencia corporativa, habíamos en la lección anterior, en la 6, se había identificado que, digamos, que uno de los factores criminógenos de primer orden en el caso de la delincuencia de cuello blanco era las corporaciones, las empresas, las personas jurídicas en el seno de las cuales se cometían hechos delictivos, ¿vale? Se cometían hechos delictivos. Y a partir de ahí, bueno, pues fue cogiendo cada vez mayor peso la idea de que ya no solo personas físicas debían tener responsabilidad penal, sino que también deberían tener responsabilidad penal las personas jurídicas, ¿vale? Las personas jurídicas. Bien, en la explicación que voy a hacer de ese tema, ¿vale? De este tema, digamos que no voy a seguir un poco los epígrafes que aparecen ahí, ¿vale? Yo voy a explicar, y es un poco lo que hacen ahí también, pero de otra manera, en otro orden, cuál es el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, ¿vale? En España. Vale, nos habíamos quedado en. Exactamente. Habíamos estudiado estas, bueno, habíamos visto estas distintas teorías. A ver. Bueno. Y nos habíamos quedado precisamente aquí, en esta evolución histórica, ¿vale? En esta evolución histórica que ha tenido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso es trasladable a, bueno, la mayor parte de los países, ¿no? Digamos que se decía que las personas jurídicas o las sociedades, las personas jurídicas no delinquían, ¿vale? ¿Cómo va? Quienes delinquen son las personas físicas que integran esas personas jurídicas, ¿no? Las personas físicas que integran esas personas jurídicas. Posteriormente, sobre el siglo XIV, la Edad Media, se ideó la teoría de la ficción, ¿vale? La teoría de la ficción por Bartolo de Sassoferrato, ¿vale? Por Bartolo de Sassoferrato, que dice, teoría de la ficción, que como su propio nombre indica, lo que se hacía era fingir una capacidad criminal de las personas jurídicas, una capacidad criminal de las personas jurídicas. Posteriormente volvemos al lema de que las sociedades no pueden delinquir. ¿Y por qué no pueden delinquir? Y esto lo señalamos también. En primer lugar, porque son unas personas jurídicas incapaces de realizar una acción, ¿vale? Una acción tal y como además se define en la teoría jurídica del delito. Acción es igual a comportamiento humano exterior, voluntario y finalista. Vale, las personas jurídicas no, serán las personas físicas que puedan realizar comportamientos humanos. En segundo lugar, por el principio de personalidad de las penas, vale, no se puede castigar a miembros pertenecientes a una persona jurídica por actos cometidos por alguna de esas concretas personas, y no se puede castigar a todos, sino que cada uno responde por el hecho cometido. Y ello enlazamos con el principio de culpabilidad, ¿vale? Responsabilidad penal individual del sujeto. Con lo cual, no respondían penalmente, sino que su responsabilidad pasaba al ámbito civil, ¿vale? Al ámbito civil. Principalmente esa responsabilidad civil y solidaria de las personas jurídicas se regulaba en el artículo 31.2 del Código Penal, en el artículo 31.2 del Código Penal, en el cual se decía que el que actúe como administrador, y sigue vigente, el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá, es decir, actuar en nombre de otro, responderá personalmente, aunque concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera. Vale. En estos supuestos, si se pusiera una sentencia, la sentencia una pena de multa al autor del delito, será responsable del pago, responsabilidad civil, de manera directa y solidaria, la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuó, ¿vale? Es decir, la responsabilidad penal era únicamente de la persona física, eso sí, si se le imponía una pena de multa, esa pena de multa iba a satisfacerla directa y solidariamente la persona jurídica en cuyo nombre o por cuya cuenta actuaba. Entonces, se le reconocía una responsabilidad civil, es delito, ¿vale? Se le reconocía una responsabilidad civil, es delito. Lo que sucede en ese marco es que a nivel internacional, poco a poco, países de nuestro entorno fueron tipificando la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y básicamente porque así venía siendo exigido por instrumentos internacionales, ¿vale? Por instrumentos internacionales, porque se habían dado cuenta, ¿vale? Se habían dado cuenta de que si no se atacaba a la persona jurídica, que era la raíz del problema, no se iba a poder luchar de forma eficaz contra cierto tipo de delitos, ¿vale? Contra cierto tipo de delitos. Y en atención a ello, en el año 2010, ¿vale? En el año 2010 se reformó el Código Penal Español, ¿vale? El Código Penal Español, a efectos de, entre otras múltiples cuestiones, porque digamos que esa reforma de 2010 le dio un cambio importante al Código Penal Español, se introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿vale? Artículos 31 bis y siguientes. Concretamente, los motivos aparecen en la exposición de motivos de esa Ley Orgánica 5/2010, en la cual se señala expresamente que son numerosos, un poco lo que os acabo de decir, ¿no? Dice, son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente. Corrupción en el sector privado, es decir, corrupción en los negocios, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos, etcétera. Esta responsabilidad únicamente podrá ser decretada en aquellos supuestos donde expresamente se prevea. Bien, posteriormente, en el año 2015, este artículo 31 bis y siguientes fue objeto de una nueva modificación para introducir como causa de exención de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas la implementación de programas de cumplimiento, ¿vale? Y es que ello es una cuestión clave, ¿vale? Estos programas de cumplimiento, como señalaba en la sesión anterior, lo que se pretende regulando la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es castigar a las personas jurídicas, ¿vale? No se pretende la finalidad no es imponerles penas de multa, ni la finalidad es disolverlas, etcétera. Lo que se pretende, el mensaje que se les quiere lanzar a las empresas, a las personas jurídicas, en sentido amplio, es oye, que vosotros, en vuestro seno, se cometen muchos delitos. Y ello es porque digamos que vuestra forma de actuar hasta este momento en el mercado, etcétera, primaba, ¿vale? Primaba por encima de todo, la consecución de beneficios y situarse en el mercado en una mejor posición, ¿vale? Pero ojo, que esto no puede ser a costa de todo, ¿vale? Sino que debéis ser éticos en vuestro comportamiento, ¿vale? Hay una serie de ciertas normas que debéis respetar. Aquí no vale el fin no justifica los medios, ¿vale? Entonces, lo que se trata con la regulación de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas es fomentar la observancia de normas éticas de actuación en el ámbito de los negocios, ¿vale? En el ámbito de los negocios, ¿vale? Que poco a poco hacer crecer una especie de ética o de cultura ética, ¿vale? De cultura ética o de respeto a normas de éticas de comportamiento también en el ámbito de los negocios, también en el ámbito de los negocios que hasta ese momento no eran muy no digamos que no había implicado en ese sector esa ética del cumplimiento, ¿vale? Esa ética de cumplimiento. Y de ahí la gran relevancia que aquí tiene lo que el debido control, ¿vale? La gran relevancia que va a tener el debido control y los denominados programas de cumplimiento, ¿vale? Y los denominados programas de cumplimiento. Bien, modelos de responsabilidad de las personas jurídicas, ¿vale? ¿Cómo responden? Básicamente, existen dos grandes modelos, que son el modelo vicarial y el modelo de la autorresponsabilidad, ¿vale? El modelo vicarial y el modelo de la autorresponsabilidad. El modelo vicarial es que, o dice, o en función del mismo sería, las personas jurídicas van a ser responsables penales porque lo son las personas físicas que actúan en nombre y beneficio, que actúan en su nombre y beneficio, de tal manera que esas personas físicas transfieren a la persona jurídica su propia responsabilidad, ¿vale? Transfieren a la persona jurídica su propia responsabilidad. Y el modelo de autorresponsabilidad nos dice que aquí no hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas por transferencia, ¿vale? No hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas por transferencia, sino que hay una propia responsabilidad penal en sí misma, o sea, las personas jurídicas en sí mismas y por sí mismas tienen esa responsabilidad penal. Y esta responsabilidad penal deviene de la inexistencia o de la ausencia de instrumentos adecuados para prevenir la comisión de conductas delictivas en el seno de la empresa. Es decir, se decretará la responsabilidad penal de esa persona jurídica porque esa persona jurídica no ha implementado programas de cumplimiento que eviten que en el seno de la misma se cometan hechos delictivos. Con lo cual, ya no se le está transfiriendo la responsabilidad por el hecho delictivo cometido por esa persona física. Es decir, no se le transmite la responsabilidad desde la persona física a la persona jurídica, sino que hay una propia responsabilidad de la persona jurídica. Y esa propia responsabilidad penal va a devenir de, o va a estar en función de si ha o no puesto en funcionamiento programas que minimicen en la medida de lo posible que se cometan hechos delictivos en el seno de la misma. Si los implementan y los implementan de forma adecuada y se cometen hechos delictivos, no habrá responsabilidad penal, ¿vale? No habrá responsabilidad penal porque ella, digamos, la persona jurídica ha puesto todo lo que estaba en su mano, ¿vale? Esos programas de cumplimiento los ha implementado para evitar que se cometan hechos delictivos. Aunque después pues no sean efectivos al 100%, porque no hay nada que eficaz al 100% y se comete un hecho delictivo. Si esa empresa, por el contrario, pasa de todo y no establece esa cultura de cumplimiento de la legalidad basada en la implementación de esos programas de cumplimiento y se comete un hecho delictivo, le van a decir, oye, es que usted, digamos que no ha ejercido el debido control sobre su gente, posibilitando, por tanto, que se cometan hechos delictivos. Y te castigo por eso, porque no has adoptado los mecanismos necesarios para evitar que se cometan hechos delictivos. Pero no le transfiero la responsabilidad penal de la persona física, ¿vale? En el caso español, ya está claro, ¿vale? Ya ha quedado claro, a pesar de las iniciales discusiones doctrinales que a este respecto hubo, que el modelo que rige es el modelo de autorresponsabilidad, ¿vale? El modelo que rige es el modelo de autorresponsabilidad. Y así lo ha declarado el Tribunal Supremo, entre otras sentencias, en esa que podéis ver en la diapositiva, en la sentencia del Tribunal Supremo 154/2016 de 29 de febrero, ¿vale? De 29 de febrero. Dice esta sentencia que la responsabilidad penal de una persona jurídica, la responsabilidad penal de una persona jurídica debe determinarse a partir del análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia o control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por estos de los delitos enumerados en el libro segundo del Código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad penal de la persona, de esa responsabilidad, perdón, de la persona jurídica. Hay una especie de culpa en vigilando, ¿vale? Por no implementar, porque esa, digamos, esa persona jurídica no ha implementado esos mecanismos que promuevan esa cultura de respeto al derecho, a las normas, etcétera, ¿vale? Con lo cual, en el sistema español rige el modelo de autorresponsabilidad, ¿vale? El modelo de autorresponsabilidad, modelo de autorresponsabilidad. Vale, ¿cómo se regula en concreto la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España? ¿Cómo se regula en concreto? Pues bien, tenemos dos sistemas, ¿vale? Más que dicho, dos sistemas. Lo que se nos dice es, este artículo 31 bis, se nos habla de delitos cometidos por, es decir, tiene que haber, lógicamente, el sustrato, ¿vale? O la base para poder analizar si existe o poder determinar que existe responsabilidad penal de la persona jurídica es que se cometa un delito, que haya un delito. Y ese delito tiene que ser cometido por. Y distinguimos aquí dos supuestos. Supuesto uno, por un representante legal de esa persona jurídica, ¿vale? Por un representante legal de esa persona jurídica, por una persona autorizada para tomar decisiones en su nombre o por una persona con facultades de organización y control. Es decir, por personas que tengan, digamos, poder de decisión dentro de esa empresa. Pues eso, los directivos, los administradores de hecho de derecho, los mandos intermedios, ¿vale? Los mandos intermedios, es decir, gente, personas que tienen capacidad de decisión y de decisión en el marco de esa persona jurídica. Y esos delitos tienen que ser cometidos por estos sujetos en nombre o por cuenta de esa persona jurídica. Y en su beneficio directo e indirecto, ¿vale? En su beneficio directo e indirecto. También habrá responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se trate de delitos cometidos por personas que están sometidas a la autoridad, es decir, que están bajo la dependencia jerárquica de los sujetos mencionados en el supuesto 1, es decir, de esos directivos, de esos administradores de hecho de derecho o de esos mandos intermedios, ¿vale? De esos mandos intermedios, que y han podido cometer esos hechos delictivos porque aquellos, estos sujetos mencionados en el supuesto 1, han incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control que tienen encomendados, ¿vale? Que tienen encomendados. Y esos hechos delictivos son cometidos por esos subordinados, digamos, en el ejercicio de sus actividades y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica, ¿quiénes son personas jurídicas? ¿Vale? ¿Quiénes son personas jurídicas? Pues las que así se conceptúan en el ámbito jurídico privado, es decir, en el ámbito de derecho civil y mercantil. Pues imaginaos, pues una sociedad anónima, una sociedad limitada, etcétera. La responsabilidad penal de la persona jurídica es completamente autónoma e independiente de la de la persona física, ¿de acuerdo? Van por caminos distintos, lo que importa en el caso de la persona jurídica es que se haya cometido un delito y que ello hubiese y que ese delito se hubiese cometido porque no hay, no se ha ejercido el debido control, no se ha ejercido el debido control. Si es así, si se verifican esos dos elementos, es decir, comisión de un delito y que ese delito cometido en el seno de esa empresa por alguno de los sujetos mencionados y en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica como consecuencia de no haber ejercido aquella el debido control, pues la persona jurídica será responsable penalmente. Y a ello, y nos dará igual aquí, si la concreta persona física que ha cometido el delito ha sido identificada y está siendo investigada. Nos es indiferente, ¿vale? No es necesaria una previa condena de la persona física. Asimismo, nos va a dar igual a efectos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas las concretas circunstancias atenuantes, agravantes o de exención de la responsabilidad de la responsabilidad criminal que sean de aplicación a la persona física. Nos va a dar igual. Nos va a dar igual incluso si muere. Vale, en ese caso se extinguirá la responsabilidad penal para la persona física, ¿vale? Porque es una de las causas de extinción del artículo recogidas en el artículo 130, pero la responsabilidad, digamos que el procesamiento o el procedimiento, mejor dicho, contra la persona jurídica prosigue, porque nos da igual qué haya sucedido con la persona física. Es más, las personas jurídicas tienen su propio catálogo de atenuantes y agravantes. No se le aplican las agravantes, el catálogo de agravantes o atenuantes genéricas contempladas en los artículos 21 y 22 del Código Penal, sino que tiene su propio catálogo. Y asimismo, tampoco se le aplican las mismas penas, ¿vale? Lógicamente, a la persona jurídica no se le va a aplicar una pena de prisión, sino que las personas jurídicas disponen de su propio catálogo de penas, ¿vale? De su propio catálogo de penas. Por tanto, una vez que constatamos, repito, que se ha cometido un delito en el seno de esa empresa, en nombre de la misma y para beneficio directo o indirecto de esta, por alguno de los sujetos que aparecen mencionados en la diapositiva, si llego a ella, en el supuesto 1 o en el supuesto 2, es decir, bien por aquellos que ocupan los órganos de decisión y de poder, o bien por los subordinados a estos primeros. Y se verifica que ese delito cometido por estos sujetos ha sido debido a que no, por parte de esa persona jurídica, no se ha implementado ningún programa de cumplimiento, ¿vale? Y no se ha ejercido el debido control. A partir de ahí, ¿cómo se dilucide la responsabilidad penal de la persona jurídica y cómo va a dilucidarse la responsabilidad penal de la persona física? Siguen caminos paralelos, ¿vale? No se entrecruzan ni dependen uno de otro, ¿vale? Surgen caminos divergentes, ¿vale? Cada uno tiene sus propias reglas de juego, cada uno tiene sus propias circunstancias atenuantes y agravantes y eximentes, cada uno tiene su propio catálogo de penas y lo que pase en el proceso de uno no interfiere en el proceso de otro. Valga de ejemplo eso. Si se produce el fallecimiento de la persona física, pues muy bien, ahí se acaba el proceso con relación a esa persona física, artículo 130, pero la responsabilidad de la persona jurídica sigue para adelante, ¿vale? Sigue para adelante. Las personas jurídicas no responden por la comisión de cualquier delito que se cometa en el seno de las mismas, ¿vale? Sino que hay esa responsabilidad penal se circunscribe a la comisión de concretos hechos delictivos, ¿vale? La conclusión de concretos hechos delictivos. A efectos de determinar que con relación a qué concretos hechos delictivos se puede generar responsabilidad penal de las personas jurídicas, digamos que no existe en el Código Penal un precepto que nos diga las personas jurídicas responderán por la comisión de estos hechos delictivos y nos indique todo el catálogo de hechos delictivos, sino que para saber cuál es el ámbito objetivo de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que tenemos que hacer es una lectura de todo el Código Penal, ¿vale? Una indagación por todo el Código Penal y allí donde nos diga, oye, aquí responden las personas jurídicas, pues ahí responderán. Esa indagación ya, bueno, os la he hecho yo por vosotros y los delitos por los cuales una persona jurídica puede ser responsable penalmente son esos que veis en la diapositiva, ¿vale? Son esos que veis en la diapositiva. Pues pueden responder por la comisión de delitos de insolvencias punibles, delitos contra la propiedad intelectual, delitos contra la propiedad industrial, delitos de corrupción en los negocios, delito de blanqueo de capitales, delito de financiación ilegal de partidos políticos, delitos contra la hacienda pública, de falsedad contable, cohecho, tráfico de influencias, financiación al terrorismo, etcétera, ¿vale? Solo con relación a esos concretos delitos, ¿vale? Solo con relación a esos concretos, a este concreto catálogo de delitos. Decíamos que la reforma del año 2015, fue para, entre otros elementos, para establecer un supuesto de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿vale? De exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y ese supuesto de exención era que esa persona jurídica se hubiese dotado de un programa de cumplimiento, ¿vale? De un programa de cumplimiento. Vale, aquí voy a pasar de esa diferenciación entre supuesto 1 y supuesto 2, ¿vale? De supuesto 1 y supuesto 2. Lo importante en ambos casos, la base es que esa empresa, esa persona jurídica, se haya dotado de un programa de cumplimiento. ¿Vale? En los términos definidos, ese programa de cumplimiento en el artículo 31 bis 5. Y no vale cualquier programa de cumplimiento, ¿vale? No vale que yo, ejecutiva de la empresa o directiva de una empresa X, ponga en un folio programa de cumplimiento y escriba ahí cuatro cosas y diga, ya tengo un programa de cumplimiento. No. Si quiero que ese programa de cumplimiento que yo implemento en mi empresa tenga eficacia penal y eficacia penal para extinguir mi responsabilidad penal en el caso que en el seno de mi empresa se cometa un hecho delictivo, ese programa de cumplimiento tiene que cumplir los requisitos que establece el Código Penal, ¿vale? Tiene que cumplir los requisitos que establece el Código Penal. Y estos requisitos, ¿vale?, son los que aparecen ahí sistematizados en esta diapositiva, ¿vale?, en esta diapositiva. El Código Penal Español, a lo que se conoce normalmente como programa de cumplimiento, el Código Penal Español ha sido así innovador y lo denomina modelo de organización y gestión, ¿vale? Es lo mismo. Programa de cumplimiento es sinónimo a modelo de organización y gestión. Digamos que a nivel internacional, incluso en el propio ámbito de la empresa, ¿vale?, del derecho de la empresa, se utiliza más el término programa de cumplimiento. De hecho, existe la figura, que seguramente lo habéis escuchado, del compliance officer, ¿vale?, del oficial de cumplimiento, ¿vale? El legislador, cuando metió esto en el Código Penal, sustituyó la nomenclatura programa de cumplimiento por modelo de organización y gestión, pero es lo mismo. Bien, a efectos de que ese programa de cumplimiento o ese modelo de organización y gestión, ¿vale?, que traslucen que se está realizando ese control debido, ¿vale?, que se traduce que se está realizando ese control debido y que, por tanto, en esa empresa se está fomentando la correcta observancia del derecho, ¿vale? Para que tenga esa eficacia penal, a efectos de extinguir la responsabilidad penal de la persona jurídica en aquellos casos en que, pese a tener ese programa de cumplimiento, se comete un delito, repito, en el seno de la misma, tiene que cumplir estos concretos requisitos, ¿vale? Tiene que cumplir estos concretos requisitos, que son los siguientes. En primer lugar, tiene que identificarse las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. Esto se conoce como mapa de riesgos. Es decir, si estamos ante un banco, bueno, pues un banco, pues principales mapas de riesgo, pues blanqueo de capitales, etcétera. Si estamos, en una universidad, ¿vale? En una universidad, pues su ámbito de riesgo, su mapa de riesgo van a ser otros, no va a ser el blanqueo de capitales, pues seguramente sea alguna prevaricación, algún delito contra la administración pública, de cohechos, etcétera. Si estamos ante una empresa que se dedica a asesorar financieramente, pues ahí puede haber fraude fiscal, puede haber blanqueo de capitales, etcétera. Es decir, cada empresa, en atención a su ámbito de actuación en el mercado y a sus y a las actividades que se desarrollan en el marco de la misma, pues tiene que proceder a elaborar su mapa de riesgos, ¿vale? ¿Cuáles son los principales delitos con relación a los cuales existen más riesgo que se cometen en el seno de la misma y para su beneficio? Segundo lugar, hay que establecer protocolos o procedimientos que concreten cómo se forma la voluntad de esa persona jurídica, es decir, cómo son las votaciones, quiénes se integran cada uno de los órganos de decisión, cómo se ejecutan, etcétera, ¿vale? Etcétera. Para, bueno, que exista ahí, bueno, que quede todo bien documentado de cómo se han ido tomando esas decisiones. En tercer lugar, digamos que debe disponer esa persona jurídica de un modelo de gestión de los recursos financieros adecuados que impidan pues la comisión de delitos, ¿vale? Que impidan la comisión de delitos. En cuarto lugar, debe existir lo que se conoce como canales de denuncia, ¿vale? Canales de denuncia internos, a través de los cuales se puede informar, tanto por los subordinados como por mandos intermedios, etcétera, de posibles riesgos e incumplimientos. Esa información deberá transmitirse al organismo encargado de llevar a cabo esa función de vigilancia de que ese modelo de prevención se está aplicando. Esa función de vigilancia se puede bien externalizar, ¿vale? Se puede externalizar a empresas ajenas a esa concreta empresa, o por el contrario, se puede crear en el marco de la empresa departamentos que ejerzan esa función, departamento que debe gozar en todo caso de autonomía, ¿vale? De autonomía de actuación con relación a los equipos directivos o órganos directivos de la empresa, ¿vale? De la empresa. En cuarto lugar, se debe establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente aquellos incumplimientos que se observen con relación al programa de cumplimiento, ¿vale? Sanciones disciplinarias para evitar que se ponga en riesgo que efectivamente se cometan o no hechos delictivos. Y en último lugar, se debe realizar una verificación periódica del funcionamiento de ese programa de cumplimiento y detectar posibles fallos y proceder a la eventual modificación en atención a esos fallos detectados, ¿vale? En atención a esos fallos detectados. Pues bien, si tenemos este programa de cumplimiento, implementado en esta así, tal como aparece en esta diapositiva y tal y como nos ordena el código penal, ello dará lugar a la exención de responsabilidad criminal, ¿vale? Dará lugar a la exención de responsabilidad criminal, concurriendo a otros requisitos, pero que no vamos a entrar porque esta es como la base, ¿vale? Si existe esto es la base. Y aparte en ello es lo que os inciden en vuestros apuntes. Repito, si este programa se tiene con carácter previo, ¿vale? Con carácter previo a que se cometa el hecho delictivo, ello dará lugar a la exención de responsabilidad penal. En el caso de delitos cometidos por los órganos de dirección o representación, es decir, directivos, administradores de derecho, se exigen otros requisitos más, pero este es como el primero. Y en el caso de delitos cometidos por subordinados, con que haya esto es suficiente, ¿vale? Con que haya esto es suficiente. Bien, repito, si este modelo de organización y gestión existe con carácter previo, con estos elementos, existe con carácter previo a que se cometa el hecho delictivo, dará lugar a la exención de responsabilidad criminal, así en principio. Si mi empresa no tiene este programa de cumplimiento, si la empresa no tiene ese programa de cumplimiento y en el seno de la misma se comete un hecho delictivo, claro, ya no podrá haber exención, pero sí podrá haber una atenuación, ¿vale? Sí podrá haber una atenuación de la responsabilidad criminal. Y podrá haberla, ¿vale? Podrá haberla cuando, con posterioridad a la comisión de ese hecho delictivo y a través de sus representantes legales, ¿vale? Y a través de sus representantes legales, se realice alguna de las siguientes actividades o se realicen las siguientes actividades. En primer lugar, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra la misma, pues confiese esa infracción a las autoridades, ¿vale? colabore en la investigación, ¿vale? Colabore en la investigación aportando las pruebas que fueran necesarias y decisivas para esclarecer qué ha sucedido o la responsabilidad, qué hecho se ha cometido. Y en tercer lugar, haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a reparar o a disminuir el daño causado por el delito, ¿vale? Es decir, en primer lugar, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, confiesa, ¿vale? Confiesa, atenuante de confesión. Colabora en esa investigación aportando pruebas que resultan fundamentales para esclarecer los hechos. En tercer lugar, procede a reparar el daño ocasionado antes, en cualquier momento del procedimiento y en todo caso con anterioridad al inicio de la fase oral. Y en cuarto lugar, antes del comienzo del juicio oral, establece un programa de cumplimiento, ¿vale? Establece un programa de cumplimiento en los términos que acabamos de señalar para evitar que en el futuro se cometan hechos delictivos. Claro, una empresa que, vale, no tenía nada antes, se comete un hecho delictivo y después se pone las pilas antes de esos marcos temporales que pone ahí, es decir, antes de saber que se conoce que el procedimiento judicial se dirige contra ella o antes de que se inicie la fase del juicio oral, lo que está demostrando es, vale, hasta este momento a mí la ética en la actividad empresarial no me importaba mucho. Pero con esto te estoy demostrando a ti, órgano judicial, y te estoy demostrando al sistema que me importa, ¿vale? Y que a partir de ahora me voy a poner las pilas para evitar que se cometan hechos delictivos y voy a implementar esa cultura de respeto al derecho en mi estructura empresarial, ¿vale? En mi estructura empresarial. Bueno, pues eso lógicamente debe tener alguna repercusión a nivel de la pena. Básicamente porque es precisa, porque la empresa o esa persona jurídica está dando satisfacción a aquello para lo cual se reguló la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y es para que poco a poco la cultura de la legalidad y de la correcta observancia del derecho cale en el ámbito empresarial, en el ámbito de la empresa, ¿vale? En las corporaciones. Habíamos señalado que las personas jurídicas, esas personas jurídicas privadas, derecho civil y derecho mercantil, son las que son, como son definidas ahí, son las que son sujetos activos, ¿no? Sujetos activos. No obstante, no todas. En el artículo 31 quinquies establece qué personas jurídicas van a estar excluidas de este ámbito de responsabilidad penal, ¿vale? De este ámbito de responsabilidad penal. Y están excluidas el Estado, las administraciones públicas territoriales e institucionales, las agencias y entidades públicas empresariales, las organizaciones internacionales de derecho público y aquellas otras que ejerzan potestades políticas de soberanía o administrativas. En estos casos no se les aplicará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿vale? La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Asimismo, y aquí quiero llamar la atención, y es que cuando se reguló inicialmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010, a este elenco de sujetos o de personas que aparecen aquí mencionados en el artículo 31 quinquies se añadían dos, que son los partidos políticos y los sindicatos, ¿vale? Los partidos políticos y los sindicatos. Los partidos políticos y los sindicatos son sociedades anónimas, ¿vale? Son personas jurídico privadas. No obstante, es verdad que especialmente los partidos desempeñan un relevante papel en nuestro Estado social y democrático de derecho, como así le es reconocido en el artículo 6 de la Constitución española. Pero también es verdad que en el seno de los mismos se cometen o se han cometido o se cometen y se cometerán muchos hechos delictivos en favor, en beneficio directo e indirecto de los mismos, ¿vale? En beneficio directo e indirecto de los mismos. Principalmente, pues delitos contra la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, delito de financiación ilegal de partidos políticos. Bueno, pues ciertamente, claro, al final aquí es muy difícil, y os lo explico, creo que ya os hice referencia a eso, ¿no? Establecerse autolímites a uno mismo, ¿vale? Establecerse autolímites a uno mismo. Hombre, si yo soy legislador y legislador, las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados está integrado por políticos que integran partidos políticos. Hombre, pues lo que no voy a hacer es decir que me van a castigar a mí mismo, me voy a castigar a mí mismo por realizar hechos que sé que estoy realizando. Pues o muy tontos son o no lo van a hacer. Y no lo hicieron, y no lo hicieron. Lo que sucede es que en ese impasse, como bien sabéis, estalló la crisis, ¿vale? Estalló una crisis bestial que puso sobre la palestra, puso sobre el foco de atención mediática en numerosos casos de corrupción política, y que hasta ese momento pues habíamos vivido de espaldas a ellos, ¿vale? Porque vivíamos en una época de bonanza económica, pues mira, muy bien, que se lleven, pues perfecto, que se lo lleven, o que este pabellón en vez de valer 1 millón de euros, que valga 5. Si estamos sobrados de pasta, pues 5 para ahí, perfecto, bien. Pero en ese momento que no había dinero para nada, pues eso como que, oh, pero aquí hay gente que se lo está llevando por otro lado y ahora no tenemos dinero para prestaciones sociales, etcétera. Bien. Y se vio que la principal fuente de corrupción eran los partidos políticos, y así lo señaló Europa y así lo señaló el Greco. Digamos que empezó a haber una presión social. Esa presión social, la importancia de esa presión social para que a determinados sujetos se los identifique como delincuentes y se los etiquete como tales, ¿vale? Pues bien, a fruto de esa presión social, así como de la presión que se ejercía desde Europa, finalmente en el año 2012, y a propuesta de una enmienda de UPyD, se introdujo en una ley que modificaba los delitos contra la hacienda pública que los partidos políticos y los sindicatos también serían responsables penalmente. Básicamente porque se decía, hombre, estamos aquí machacando a la gente que la corrupción es mala, que nosotros estamos contra la corrupción, que la corrupción no sé qué, pero sí, nosotros nos excluimos expresamente del ámbito de responsabilidad penal de delitos que nosotros mismos cometemos, o somos los principales autores. Pues como que no casa muy bien, ¿vale? No casa muy bien un mensaje con el otro. Y de ahí que desde el año 2013, los partidos políticos y los sindicatos también sean sujetos que pueden ser responsables penalmente, ¿vale? Responsables penalmente. De hecho, en el año 2016 se imputó al Partido Popular por la comisión de un delito de daños, ¿vale? Es la primera vez en la historia que un partido político fue imputado por la comisión de un delito, ¿vale? El delito de daños cuando entraron en ¿cómo se llama la sede? En Génova, digamos, la policía judicial, a efectos de reclamar los ordenadores de Bárcenas, y vieron que los ordenadores de Bárcenas, los de los discos duros, efectivamente, estaban como reseteados como 550.000 veces, uno estaba destrozado, etcétera. Bueno, pues ahí, digamos que se determinó una serie de negligencias que se habían cometido, es una falta de cumplimiento debido, porque los partidos políticos, en el artículo... En el artículo 9 bis de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos se establece la obligación de estos de dotarse en sus normas internas de un sistema de prevención de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y de supervisión, ¿vale? Pues bien, se identificaron una serie de negligencias por parte de los mandamases, ¿no? Miembros de seguridad estaban metidos, etcétera. Bueno, se inició la investigación y finalmente, decretó que no había responsabilidad penal del Partido Popular por ese delito. Pero fue la primera vez que un partido político fue imputado por la partido político en sí mismo, ¿vale? Por la comisión de un delito. Y bueno, por mi parte, con relación a este tema, finiquitado. Básicamente, lo que se os insiste en el temario, ¿vale? Insiste en el temario, en esa unidad didáctica, es en la importancia que tiene esos programas de cumplimiento, ¿vale? Esos programas de cumplimiento en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y qué se pretende con ellos, ¿vale? Y qué se pretende con ellos. hemos dado todo lo que aparece ahí de forma un poco, creo que un poco más lógica de lo que ahí está explicado, siguiendo paso por paso, pero bueno, está es lo mismo, en un orden u en otro. Y nada más por mi parte con relación a este tema. Nos falta simplemente, bueno, la lectura que aparece asociada a esta unidad didáctica de la profesora Zúñiga Rodríguez, que bueno, ya había otro artículo escrito por ella que tuvisteis que leer, que habla de culpables, millonarios e impunes, el difícil tratamiento del derecho penal del delito de cuello blanco. Simplemente, bueno, aprovechad para echarle un vistazo y lo comentamos en la próxima sesión de tutorías. Esta es la última antes de las vacaciones de Navidad, así que nada, aprovecho para desearos unas felices fiestas en, bueno, la medida de lo posible y teniendo en cuenta pues, la situación que en la que nos hallamos, que descanséis mucho para recargar las pilas de cara a enero o febrero, que es cuando bueno, tenéis que afrontar la recta final del cuatrimestre y los exámenes. Asimismo, aprovechad ahora para descargar esta presentación, un poco para que os sirva de guía o clarificar así algunas cosas con relación al estudio de esta unidad 7. Y bueno, no sé si tenéis así alguna pregunta, alguna cuestión. Antes estuvimos hablando de las de la PEC. Bueno, tenéis en el aula virtual de la asignatura colgada y podéis acceder a la PEC del año pasado. En el curso académico que estamos, en el curso académico 2020-2021, la realización de la PEC será en enero, pero todavía no han concretado el día, ¿vale? No han concretado el día. Y nada, por mi parte, nada más. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda?